Hoy es martes, 19 de abril y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria de Coleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Hoy hemos querido cambiar por una semana el formato de nuestro programa, porque ¿qué sería del teatro si no pudiésemos jugar con él?
Bueno, yo acabo de entrar y me habéis dicho que hoy vamos a debatir.
¿Cómo que a debatir, Concha? Que yo me había preparado mi sección y todo.
Bueno, pues tu sección se tendrá que quedar para luego, porque aquí pone en el guión debatir. Bueno. Ahora toca debate. ¿De debate?
A ver, hoy queremos demostrar que no solo estamos aquí por nuestras cándidas y estupendísimas voces, sino además por nuestro cerebro, creatividad y por nuestro ingenio para hablar, hablar y hablar.
Que yo soy hombre, sí. Que no se os olvide.
Ya, y sí, o sea que hoy vamos a debatir.
Otra vez, Concha. Bueno, venga, yo creo que ya ha quedado claro, así que va. Os vamos a contar cómo va a ser el formato de hoy.
Sí, por favor, que yo no me aclaro.
Vamos a ver. Contaremos con un moderador. En este caso, seré yo.
Mira, qué bien hecho está el reparto.
¿Eso quién lo ha decidido, Juan?
Yo.
Muy bien.
Yo porque, bueno, porque sí.
Porque tienes
que participar. Entonces, yo en el de moderador, pero también voy a participar en el debate, ¿vale? O sea, no es una cosa vuestra. Porque en realidad esto no es un debate al uso.
No, porque a mí lo que me han dicho es que vamos a tratar distintos temas. Temas que solo conoce nuestro moderador.
Por eso yo tengo que ser el moderador, ¿vale?
Correcto, porque es el que lo conoce. Y pondrá a prueba nuestro ingenio, cultura y buen humor. Pero vamos a ver, nos hemos venido sin merendar ni nada.
Bueno.
Además he leído lo tuyo.
No pasa nada. Sí, es que como Juan nos ha puesto aquí...
Sí, no sé.
Lo que ha querido.
Claro.
Bueno, sí, hoy nos... papá. Sí.
No pasa nada, Cristina.
Hoy os proponemos un programa distinto y que esperamos sea divertido y de vuestro agrado. Así que sin más dilación, empezamos.
Bienvenidos a todos al primer debate teatral organizado por Ánima Sur en pos de la creatividad y de la clarividencia de los más importantes temas y asuntos teatrales. Buenas tardes a nuestros escuchantes y también a nuestros tertulianos.
Hola, buenas tardes.
O sea, a nosotros mismos, sí.
Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Si os parece, vamos ya con el primero de los temas a tratar, que es el siguiente. El miedo escénico en el teatro de títeres. ¿Qué tenéis que contarnos, chicas? ¿En qué os afecta? ¿Os preocupa realmente este tema?
Bueno, yo cuando fui títere, realmente pasé un momento duro. Mis primeros momentos fueron horrorosos, porque lo primero que hicieron fue colgarme un hilo en los dedos, y yo no quería mover los dedos, pero el que me manipulaba me subía el dedo.
Lo peor de esto es que eso además acaba haciendo, no callo, pero como mucha presión, y aquello se te empieza a inflamar, ¿verdad?
Sí.
Se te empieza a poner rojo,
sí.
Del rojo pasa al púrpura y ahí te da miedo.
Tú también fuiste títere.
No, pero yo lo he visto.
Tú lo has visto. Pues no es lo mismo que sufrirlo, ¿eh?
Ya.
Yo lo veo, hubo un momento de verdad que sí que me preocupó realmente el tema.
Como títere, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que sentí?
Me sentí manipulada.
Manipulada. ¿Pero miedo escénico sentiste como títere?
Sentí miedo escénico porque en algunos momentos mi manipulador me llevaba justo al borde, a lo que es el proscenio. Y yo decía, me voy a pegar aquí un golpe tonto.
¿Cachiporra has utilizado en el...? Porque la cachiporra es importante en el teatro de títeres también.
Sí, es verdad que yo al ser chica... En el teatro de títeres a las muñecas les ponen siempre a la cachiporra para que pegaran a los niños, que nunca he entendido yo esto.
Porque además es lo políticamente correcto. ¿Qué vas a poner a un niño pegando a una mujer? ¿A un hombre pegando a una mujer?
Esto claro, no es ¿verdad? Correcto. Y quitar la cachiporra, pero claro, también convencerle, pues no, un poco de cachiporrez. Bueno, ¿y tú, Cristina, has sido alguna vez títere o incluso manipuladora? ¿Por qué tú un poco manipuladora quizás has podido ser?
Qué fuerte me está pareciendo lo que me estás comentando.
Hombre, nuestros escuchantes deben saber que esta chica ha trabajado en recursos humanos y todo el mundo sabe
que son los que mueven los hilos.
Efectivamente.
Son una gente muy maja y muy estupenda que está muy mal valorada.
Yo alguna vez que he hecho alguna entrevista de trabajo, como uno ha visto el método Gronholm y cosas de estas,
claro.
Yo siempre he pensado, cuando entras en estas salas, si hay alguna ventanita, si hay algún espejo, siempre estoy obsesionado con que alguien me está vigilando, o una cámara o algo, y estoy pensando, igual están controlando ahora mis movimientos, entonces yo tengo que parecer una persona que controla el tema, ¿no? Entonces estoy ahí sentado en la sala, sin nadie viéndome alrededor, y yo súper elegante todo el tiempo, controlando la situación, harto de esperar, porque normalmente te tienen esperando las personas de recursos humanos 10, 15 minutos, porque como si tú no tuvieras nada mejor que hacer. Y
al no, porque mismo tiempo, además contando, así te tensan, claro. Y cuando entran, claro, claro. ¿Sabes cómo?
Es para provocar una situación.
Claro, es para provocar una situación.
Sí, la luego situación se llama pérdida de tiempo, porque normalmente cuando haces una entrevista de trabajo, porque estás trabajando, tienes que irte a trabajar después, o vienes a trabajar y quieres irte a tu casa porque tienes mucha hambre, como yo ahora.
¿Verdad?
Efectivamente. Bueno, pues yo creo que es el momento de dejar este tema, que por cierto ha sido patrocinado por la AMHMMXEC, Asociación de Marionetas Hartas de que las metan la mano por el culo. Y seguimos con el siguiente tema en este debate de hoy, que es... En una obra de teatro condecorado a dos alturas, ¿los que actúan en el piso superior están sobreactuados?
¿Qué opinas al respecto, Cristina?
Me alegra que me hagas esta pregunta.
Hay que decir que ninguna de nuestras colaboradoras, os voy a dar así un poquito de tiempo, tenía ni idea de los temas que les estoy proponiendo en este debate.
No, pero vamos, yo en este caso estoy totalmente de acuerdo. Están sobreactuados porque están sobre los otros actores que están en el piso de abajo.
Efectivamente, y sobre un decorado, o sea...
Pues claro,
sobre.
No están sobre al cuadrado.
No hay más que decir. Por cierto,
¿y por qué no hay más que decir?
Ah, hay más
porque
que
eres
decir.
Tú el moderador, no hay que más que decir.
Esto había pensado.
Y si quisiéramos decir algo...
Puedes decirlo.
Porque, ¿y qué pasaría con el que actúa en una tercera altura?
Y ya está sobrevalorado. Está.
Eso está sobrevaloradísimo.
Además, no, que no en todos los teatros se podría hacer, porque yo me he encontrado algún teatro, y seguro que tú también, que tienes ahí, la bambalina se llama la tela de arriba.
Claro.
Y que es imposible ir más allá de...
Bueno, a no ser que quieras esconder a un actor. Entonces tú le dices, tú vas a actuar el más alto de todo, y le metes detrás de la bambalina y no lo ve nadie.
Pero para esto necesitamos plus de peligrosidad. Si a ti te van a colgar también ahí arriba unas barras... Y no olvidemos que aquí somos aficionados.
Aficionados, sí. Bueno, pues entonces que lo de colgar al actor lo eliminamos.
No, pero a raíz de este tema yo sí que os quería preguntar.
¿Vas a sacar otro?
Sí.
¿Qué te has tomado hoy?
No lo sé. Algo muy potente.
Estupendo.
El caso, posiblemente una Coca-Cola. No, no quiero decir marcas, una cola.
Venga, sí, vamos a decirlo. Bebida gaseosa.
Yo quería preguntaros... ¿Puede haber un tormento peor para un actor que el miedo escénico?
Sí, un compañero que no se sepa el texto.
Ay, pero mi duda es, si tienes miedo escénico, ¿para qué te metes a actuar?
Ay, a lo mejor para... Porque, es que en este mundo existe la palabra reto.
Sí.
Sí. Llevamos una temporada que todo el mundo quiere salvar retos.
Bueno, yo me apunté al teatro porque quería vencer mi timidez. Vale.
¿Y eso era un reto?
Pues
¿o claro era vencer
era
tu
reto.
Timidez?
Mi reto era vencer mi timidez, Concha.
Bueno, pues entonces el reto, asúmelo, asume el reto de pasar miedo escénico.
Pero una pregunta, ¿qué es el medio escénico en sí? Porque claro, hay gente muy famosa que de pronto ha tenido medio escénico.
Claro, claro.
Y no había tenido
mira,
nunca.
Pues
Pastora.
El medio escénico es el...
Pastora.
Bueno, Pastora mismamente.
Por ejemplo.
Pastora Solé, que la pobre dijo, yo ya no voy a cantar más nunca, que me aparten, que estoy muriendo de éxito y ya no quiero salir más, que me da...
El miedo escénico te suele venir porque piensas que realmente, y perdón, la vas a cagar. No vas a saber estar a la altura, te van a exigir un plus que tú no puedes dar y comienza un estado de ansiedad que además es un bucle que te lleva a perder un poco los papeles.
¿Y quién tiene miedo escénico en su vida diaria?
Pues muchísima gente. El miedo escénico suele acabar cuando tienes que pagar el recibo de la luz.
Efectivamente, y a mí normalmente se me suele pasar con el cansancio. O sea, estoy todo el día tan sumamente cansado que no me da tiempo a tener el miedo escénico. O igual lo tengo y no.
No
o sea,
te das ni cuenta.
No, o sea, yo voy moviéndome. O sea, mi objetivo a lo largo del día es, Juan, a las 12 vas a estar en la cama y vas a descansar. ¡Ánimo!
Ya
entonces,
está.
Claro, el miedo
y te mantienes ahí activo hasta que te duermes.
Claro, pues sabes que eso tienes que aguantar. Oye, nos hemos puesto un poco trascendentales y a raíz de esta trascendentalidad, que
¿sí?
no sé si existe la palabra, pero yo la
no,
digo...
No, si es que hoy te estás luciendo, porque
sí.
Seguro que nos vas a sacar...
Tengo
otro
tema, pero esta vez es un tema ya un poco más serio, ¿vale?
Venga.
Veréis, el otro día escuchando una entrevista, os estoy hablando de hace 4 lunes,
sí.
En un programa de otra emisora de la competencia, que no voy a nombrar por pues para no hacerles publicidad.
Perfecto.
El caso es que estaban entrevistando a José Luis Cuerda, es un tipo muy interesante.
Sí, sí, sí.
Y él decía, y esta pregunta, Concha, va lanzada directamente, o sea, va casi con tirachinas, ¿no? Hacia ti que te tengo enfrente.
Sí, el caso
con
es
esos ojazos, con esta vitalidad, con eso.
Sí, el caso es.
Decía José Luis Cuerda.
Lanzarme el marrón, se llama.
Efectivamente. Yo quiero actores que actúen y no intérpretes que interpreten. Prefiero actores que actúen y no intérpretes que interpreten. Porque dijo, porque a mí, que un intérprete me quiere interpretar el papel, que él me diga, pues es que esto, pues que me lo haga tomando un café. Pero cuando yo le digo a este señor, usted es una persona deprimida, que tiene que tirarse el café encima, que lo actúe, que lo haga y punto. No que empiece con rollos metafísicos, que se ponga en posición fetal. Lo decía así. Que se ponga en posición fetal, en plan rollo pensador de Rodin y esto.
Pues mismamente me gustaría tomarme un café con él. Es más, invitaría yo.
Para pues, hacer terapia.
Sí, claro, porque muchas veces el actor se coloca, como tú bien has dicho, metafísico, y entonces empieza a analizar tanto los porqués que los tiene claros, si es que los tiene claros, pero luego a la hora de actuar hace otra cosa. Y como nadie es consciente de cómo actúa, porque nadie es consciente, no somos, vamos, no es que no sea, sino que no somos nadie consciente, el espectador lo que ve es otra cosa de lo que él se imagina. Entonces claro. Él se ha hecho una introspección de su personaje.
Pero eso es porque hay un método, ¿no? Hay un método que el
actor pero hay un método que uno tiene que llegar un momento que asumir y abandonar para luego simplemente hacer lo que tiene que hacer.
Venga, hablaba de una escena de un actor que tenía que grabar una escena, ¿no? En plan rollo carros de fuego y tal, ¿no? Entonces él tenía que aparecer en la escena muy cansado tras haber estado corriendo durante tal, ¿no? Entonces le iban a grabar y dijo, no, pero no empecéis a grabar ahora, voy a dar una vuelta corriendo y cuando justo haya dado una vuelta, que estoy en el principio de la toma, empecéis a grabar para que esté cansado. Y el actor de al lado le decía, pues vaya tontería, ¿no? Yo me pongo a tu lado, hago que estoy cansado y ya está.
Claro.
Esto es.
Además es que eso es muy poco práctico, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cine no puedes tener a todo un equipo esperando que se canse un actor.
Efectivamente. El cine tiene múltiples desventajas con respecto al teatro.
Sí. Igual que tiene muchas ventajas, tiene muchísimas desventajas. Yo le veo muchas desventajas desde el punto de vista del actor, sobre todo porque yo soy impaciente y el cine es esperar. Entonces, claro. Esta frase no es mía, tampoco sé quién la dijo, porque no me acuerdo del nombre, pero es verdad que el cine es esperar. Porque tienes que además repetir muchas veces, es todo muy exacto, de la marca no te puedes mover. Bueno, pero al hilo de lo que tú decías, claro, es que evidentemente un actor tiene que fijarse, tiene que ser lo suficientemente observador y empático con las circunstancias de la vida como para saber cómo se siente uno en cada momento. Y si estás alegre, pues no hace falta que en ese momento estés tú pensando, pues te pones alegre.
Efectivamente.
Tan fácil como eso.
Voy a proponeros otra pregunta porque nos hemos ido hacia unos derroteros muy serios, sí. Y bueno, pues creo que...
pero todo esto era en serio.
Hombre... Por supuesto,
No me digas,
emitiendo esto,
no,
la gente yo
me libro, yo todo lo que he dicho ha sido con un sentido que cada uno puede interpretar como quiera.
A lo que yo iba.
Venga, dígame.
¿Creéis que todos los actores envidian a los carpinteros porque ellos todos los días pueden pisar las tablas?
¿Qué opinas?
Yo creo que no. Porque, ¿y las astillas? Porque es muy jodida una astilla.
Bueno, astillas y de todo. Yo no sé vosotras, pero yo he visto escenarios en los que había cristales y ahí hemos actuado. Ahí.
Ahí.
¿Qué me dices?
Con la grapa.
Pero sí que es cierto que el problema del paro, y por volver a ponernos trascendentales, ocupa cada vez más a los actores españoles. Y bueno, pues efectivamente, muchos pagarían por ser carpinteros, ¿no? Y poder pisar las tablas, aunque sea literalmente.
Bueno, ahora mismo cualquiera puede hacerlo, ya que la mayoría de los profesionales, bueno, no la mayoría, pero muchos de los profesionales no cobran. Y el carpintero sí cobra.
Efectivamente. Bueno, sí. Depende del carpintero.
También.
Estamos en un momento que yo tampoco diría que todo cobra.
El carpintero tampoco cobra.
Es que hay becarios de todo.
Ahora si es autónomo, posiblemente no.
Bueno, pues entonces...
Vamos a terminar ya casi con la ronda de preguntas, pero antes me quedan dos de estas genialidades, ¿no? Que se me han ocurrido. Que, por cierto, quiero recordar...
Bueno, de todas maneras, tú te has adjudicado el modo moderador. Pero también te hablas de tu genialidad. Hoy estás realmente subido.
Estoy realmente redicho, sí.
Sí, sí. Redicho no. Yo no he dicho semejante cosa.
Pero
estás
yo sí.
Estás un poco subido, pero muy bien. una persona coherente,
sobre
una persona que dice,
te veo en segunda altura.
Qué bien lo estoy haciendo, y lo dice.
Estoy sobre radiado, como Marie Curie, igual.
Vale,
pobrecita.
Pues venga.
Que Dios la tenga en su gloria.
Ah, sí.
Sí. No, pero bueno, sí que quería decir, si a nuestros escuchantes les gusta este formato, oye, pues enviadnos preguntas de estas estupendas, estos pensamientos ilógicos a accionesteatralesradio@hotmail.com. Y esto me lleva a la siguiente pregunta.
Dígamelo.
¿Sería redundante que la mafia siciliana le hiciera una corbata a un actor con corbata que en la corbata del escenario se estuviera comiendo una corbata de unquera?
Bueno, pues siendo redundante, lo que sería muy interesante. Primero, porque desconozco el sabor de la corbata de unquera.
¿No la habéis probado?
No, yo tampoco.
Se hace como una especie de pasta dulce en la boca, que aquello no sé. De esto que se te queda pegado en todo la boca.
¿De estos dulces de pueblo?
Sí, de estos dulces de pueblo.
Que son
sí,
como para
unquera,
hacer bayas.
Si no sabéis ese pueblecito este, si no me equivoco, igual me equivoco, que está entre Asturias y Cantabria, creo, justo en la frontera.
Ajá.
Entre Cantabria y País Vasco.
Bueno, los unqueranos, unquenses, unqueiros.
Entonces, ellos están muy orgullosos de sus corbatas de unquera, es una especie de dulce alargado.
Sí, sí.
¿No? Hojaldroso, dulce en general, porque por arriba tiene una película de azúcar.
Bueno,
Bien.
Sí, de estos de pueblo, que se llama,
pueblo,
que son eburnios, y dices, pues con esto me haría yo una valla para el chalet estupendamente, pero son riquísimos en general.
Sí,
riquísimos.
No, y además son, aparentemente son ligeros, extra dulce, pero ligeros.
Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que realmente no sería redundante, pero sería muy bonito de ver. Muy bonito de ver. Un mafioso poniendo una corbata y comiéndose una corbata donde quiera en la corbata del escenario. Que todos recordarán que la corbata del escenario es ese lugar que existe entre el telón y el proscenio.
Efectivamente. Yo esto lo he hecho a posta, Concha, para que tú puedas desplegar estos conocimientos.
Cristina, ¿tú te has dado cuenta que es trampa tras trampa?
Sí, sí, yo veo aquí un rollito...
No, pero te incluimos,
subidito,
te incluimos.
Nada de rollito, vamos a ir terminando porque el programa tiene que continuar.
Es
igual
que como
nuestros
es el moderador, acaba cuando quiere.
Ya, ¿no?
Claro, efectivamente, porque además de moderador, controló el tiempo del programa. Bueno, si un actor...
Es Cronos.
Claro.
El dios Cronos.
Es lo que has dicho, es Cronos, porque iba muy mala. He oído escro y he dicho...
No,
¿qué
no,
va,
no.
¿Qué va a musicar
es
mi
el
compañera?
Cronos.
Efectivamente. Para terminar,
venga.
Si un actor no tiene por qué tener una actriz, ¿por qué un director tiene que tener siempre alguna directriz?
Venga, Cristina, adelante.
Porque son muy mandones. Los directores son muy mandones en general.
Mucho.
Bueno,
muchísimo.
También diré yo que los actores no siempre son muy obedientes.
Bueno, pero, ay, ostras, que me estoy metiendo. Ay, perdón,
ver, en este
no
guión,
me estaba dando cuenta.
A ver, hay una cosa que yo en este guión estoy leyendo. Concha, dos puntos. Bueno, no sé vosotros, pero yo me lo he pasado fenomenal. Es que también la gente me tiene que decir cómo me lo he pasado.
Hombre, esta escaleta está. Realmente faltaba.
Ah, que la has escrito tú, además.
No, yo solamente.
Moderador.
He revisado y mejorado lo que había hecho Cristina.
Bueno. Venga, vamos a ello.
Bueno, yo me lo he pasado muy bien, Concha. Así que
no, ya
esto,
te vemos.
Si a
los, ¿verdad,
si a
Cristina?
Sí, está el tío, por una manera, ¿eh? Pletórico.
Está pletórico.
Bueno, porque por una vez me habéis hecho caso, hemos hecho el formato de programa que a mí me apetecía.
Venga.
Bueno, pues esto sí, a nuestros escuchantes les ha gustado, lo tendremos que repetir en el futuro.
Bueno, no te quepa la menor duda. Bueno, eso pone aquí. Y ahora vamos con la sección de novedades de Juan.
Bueno, tampoco me reveléis tanto, de verdad, vaya gente. Apetecía escuchar un poquito de música, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues... Hoy tenemos una noticia, traigo una noticia que se produjo hace ya 3-4 semanas, pero que, bueno, pues quería comentar con vosotras. Y es que Carlos Sobera ha comprado el teatro Reina Victoria.
Hay
sí,
que
como
ver.
Lo digo, un euro tras otro. Sí, la productora Arequipa, del actor y presentador de televisión Carlos Sobera, ha cerrado la adquisición del Teatro Reina Victoria de Madrid, que pasará a gestionar a partir del mes de mayo. Sobera ha explicado que gestionar este espacio teatral tan maravilloso es un sueño absoluto para él y que afronta este nuevo proyecto con muchísima ilusión. Os recordamos, bueno, pues que el Teatro Reina Victoria se inauguró el 10 de junio de 1916. Esto quizá lo tendría que decir Cristina por esto de que entra más en la sección de anecdotario, historia, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y bueno, pues fue construido según los planos del arquitecto José Spelius. Su primer empresario fue José Juan Cadenas. Tiene capacidad para 600 espectadores, está ubicado en la carrera de San Jerónimo, seguro que todos lo habéis visto.
Uh-huh.
Y bueno, en su primera etapa produjo numerosos espectáculos musicales, pero acabó siendo uno de los teatros especializados en alta comedia, como dicen ellos. La forma es de Bombonera, ¿no?
Sí.
Para recordar, ¿verdad?
Sí, es bonito.
Sí, bueno, pues Sobera, este actor y presentador, ha recalcado que su llegada al Reina Victoria se produce justo cuando en junio se produce el centenario del emblemático teatro, ¿no? Y entonces, pues bueno, le parece una fecha señalada. Y para celebrarlo, lo que ha decidido es que, como también es el 50 aniversario de la publicación de uno de los títulos más representativos de Miguel Delibes, es decir, 5 horas con Mario, pues vamos a poder ver a partir de mayo 5 horas con Mario con Lola Herrera.
Fíjate.
Premio Max de las Artes Escénicas de este año, premio honor, y con su papel, ya lo escuchamos hace unos programas diciendo que era su papel favorito, ¿no?
Claro.
Pues ahí va a estar. ¿Otras actuaciones que se verán? Bueno, pues aparentemente aparecerá la obra Swingers, del guionista Tirso Calero, un espectáculo de Javier Gurruchaga, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta el 31 de abril el teatro va a ser gestionado por Enrique Cornejo, que, bueno, por razones personales decide abandonarlo, y en mayo se hará una presentación ya formal, con lo que nos contará muchos más temas. Aparte de este tema, que os quería comentar hoy, la actualidad pasa por este día estupendo del libro que tenemos en nada.
Pues fíjate que acabamos de dejar hace unas semanas el Día del Teatro y ahora nos metemos en el Día del Libro. Pues sí, vamos a organizar unas actividades el día 21 a las 6 de la tarde en el Rigoberta Menchú, y el día 22 a las 9 menos cuarto comenzaremos en el José Saramago. Y
o sea,
la verdad,
dos días vamos a estar
en nada y 2 días ahí. Y lo único que sí, no queremos deciros así mucho, pues para que la gente se acerque, lo vea y no descubriros de qué va a tratar la cuestión.
Misterio.
Pero vamos a ver un poquito, va a haber lecturas, va a haber algún tipo de performance chiquitita, en fin, alguna cosa que seguramente os guste.
Bueno, y ahora, como ya hemos terminado con mi sección, quería deciros que nos toca otro tema.
Vale.
Sí. A ver, Cristina, ¿recuerdas que hace un par de semanas, como he escrito yo el guión, pues es que he hecho lo que me ha dado la gana? Hace un par de semanas no te dejamos tiempo para que dieras inicio a tu sección, ¿verdad? Bueno, en realidad han sido varias veces en las que, bueno, que no nos ha dado mucho tiempo, ¿verdad?
Pues sí, es que no nos hemos dado cuenta que nos habíamos ido un poco justos de tiempo y lo hemos dejado en alguna ocasión. Pero hoy tenemos una sorpresa.
Una sorpresa, me estáis dando un poco de miedo.
Sí, una sorpresa. Concha, pásale a Cristina el texto.
Mira, aquí lo tienes.
Este es un texto mío.
Pues sí, señora.
¿Y esto, a ver, cómo lo habéis conseguido? A ver, contad.
Pues mira, que aunque hace mucho tiempo que me la hiciste llegar, yo ya la había guardado para un buen momento. Y Juan y yo hemos creído que este sería el buen momento.
Sí, Cristina, que vamos a hacer teatro radiado con tu obra.
¿En serio? ¿Cuándo? ¿Sí? Pero hoy, ahora.
Pues claro, ahora mismo. A ver, repartimos los personajes. Juan, tú haces de Pedro.
Yo hago de Pedro.
Cristina, tu personaje, Lucy. Y yo me quedo la narradora y la secretaria. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece fenomenal.
Bueno, yo no sé qué decir. Estoy un poco emocionadísima.
Bueno, te voy a pinchar tu música.
¡Es que si más soles!
Te voy a pinchar tu música de sección para que así tengamos un inicio para la obra. Y empezamos.
En una mesa de despacho se encuentra una mujer con falda por la rodilla ceñida. Camisa blanca, zapatos rojos, va muy maquillada y está buscando en uno de los cajones de su escritorio una pitillera. En ese momento en que la abre y se dispone a encenderse un cigarrillo, entra en escena otra mujer con un look similar, aunque menos llamativa. ¡Lucy! ¡Está aquí Pedro! ¿Quieres que le diga que pase?
Sí, dile que entre.
Lucy guarda de nuevo la pitillera, abre su ordenador portátil, mientras entra en escena Pedro, con una túnica blanca.
Bienvenido, San Pedro. Por favor, siéntese.
Gracias.
Confieso que su solicitud nos ha sorprendido, gratamente, por supuesto, pero entiéndame, no es el prototipo de persona que a priori se piensa que pueda trabajar en un lugar como este.
Comprendo su sorpresa y disculpe mi intromisión, pero tengo que preguntárselo. ¿Es usted...?
Sí, una mujer. ¿Cómo lo ve, Pedro? Una mujer. Lucifer es una mujer. Pero no crea que guardo esta forma permanentemente. Simplemente me gusta cambiar, jugar. Ya que, como bien sabe, puesto que somos viejos conocidos, yo fui el ángel más bello del cielo. pero tu jefe me expatrió a otras profundidades. Aunque claro, los ángeles no tienen sexo, y como comprenderá en un lugar como este. Una persona tiene que tener claras ciertas cosas, así que decidí ser hombre o mujer cada 100 años, y me divierte, no crea. Pero dejemos de hablar de mí, y cuénteme qué es lo que le ha llamado la atención de este anuncio.
Ay, la verdad, Lucifer...
Por favor, llámame Lucy.
Ay, sí. Disculpa, Lucy. Lo cierto es que mi trabajo en el cielo no me desagrada, pero me encuentro frustrado. Llevo siendo el secretario de Dios toda la enfermedad, toda la eternidad, perdón. Y no es que considere que es un mal trabajo, no lo es, pero me aburre. Es que es siempre lo mismo. Abro las puertas del cielo, entrevisto al nuevo, nueva candidato, candidata, valoro sus hechos en la tierra y consensúo con Dios si se queda o se lo enviamos a usted, claro. Y yo, mira, es que creo que soy más creativo, que no estoy aprovechado. Que tengo ciertas habilidades pero que no se valoran. Y tengo que confesar que su anuncio era muy sugerente. Se busca creativo para darle paz al infierno.
Entiendo. Bueno, pues le voy a contar brevemente en qué consiste este empleo. Pedro, como sabrá, son malos tiempos para el infierno. El número de almas pecadoras se ha incrementado un 200%, y no es que me disguste este crecimiento, pues indica que el mal gana terreno, pero aquí abajo estamos desbordados. Yo soy el responsable de este lugar y reconozco que no estoy siendo lo suficientemente dura como para que las almas se sientan castigadas, sino que los excesos y las torturas actualmente empleadas son bien vistas por todos, llegando a sembrar un estado de bienestar y descanso a las almas pecadoras. Pero el infierno tiene la cabida que tiene y el número de almas está complicando el espacio disponible. Por esta razón, busco un creativo o creativa, claro. Alguien capaz de inventar torturas que hagan desear a las almas arrepentirse y volver al cielo. Ya que de seguir así, la falta de espacio sería tal que acabaríamos destruyéndonos y desapareciendo. Y créame, ni a Dios ni yo queremos esto.
Ya comprendo que es necesaria la estabilidad entre el cielo y el infierno. Por eso creo que yo puedo ser el candidato idóneo. Tengo experiencia con almas y conozco los puntos fuertes y débiles de las que aquí habitan, ya que antes de llegar al infierno yo tuve que evaluarlas. Por lo que no me será difícil encontrar el castigo apropiado que haga que su arrepentimiento llegue rápidamente.
Sí, eso mismo pensé yo cuando recibí su currículum, pero ¿quién realizará su trabajo en el cielo? ¿Y Dios? ¿Está informado de su salida?
Sustituto tengo. Ya lo he hablado con Mateo y está de acuerdo en hacerse cargo de mis funciones, ya que actualmente se encuentra ocioso. Desde que le trasladaron a la Biblioteca Santa apenas tiene trabajo, pues ni entre los buenos se lee ya.
Bien, ¿y Dios qué opina?
Bueno, aún no he hablado con él, porque no sabía si iba a ser seleccionado, pero si me da 15 días lo arreglo todo y no creo que se oponga, ya que no deja de ser una nueva oportunidad para reciclar almas pecaminosas.
Muy bien, en 15 días nos volvemos a ver y comenzaremos con las nuevas torturas. Por favor, antes hable con mi secretaria para que le explique algunos detalles y firmemos el contrato.
Lucifer y Pedro se estrechan la mano. Pedro sale. Lucy, con una sonrisa de satisfacción, se frota las manos, cierra su portátil y se marcha.
Ya le he dicho a Lucifer que se encuentra de viaje y que no volverá hasta el viernes. Por mucho que insista, no puedo hacer nada. Pues claro que le comprendo. Pues claro que sé quién es usted. Bueno, por supuesto, le dejaré nota de nuevo. Vale, adiós. Oye, que ha vuelto a llamar Dios. Mira, que solicita que le llames inmediatamente, ya que indica que el trato no era ese. Me ha dicho así algo de que es un ultraje y que se trata de un acto de competencia desleal o algo así.
Me encanta cuando se enfada este hombre. Bien, ponme con él.
De acuerdo. Buenas tardes. Soy la secretaria de Lucifer. Por favor, pásame con Dios.
Hola. ¿Qué te ocurre? Que según mi secretaria tienes la centralita colapsada. Ya, comprendo, sí, claro. Claro. Pero te recuerdo que es voluntad de Pedro marcharse. Sé cuál era el trato, pero yo no tengo la culpa de que las beatas no se hayan interesado por la oferta. No sé, creo que tendrás que despedirlas. No, yo no voy a renunciar a Pedro. Ciertamente creo que puede ser un buen candidato para poner orden en el infierno. Ya. Que se te va a colapsar el cielo si alguien sin alguien de su experiencia. Comprendo. Comprendo. Pero según me comentó Pedro, el apóstol Mateo iba a encargarse de todo. Ya. Comprendo que no será lo mismo. Mira, voy a colgar. Todo ha sido acordado de mutuo acuerdo y no me voy a echar para atrás. Así que no insistas, te quedas sin Pedro. ¿Qué tal se está adaptando Pedro a su nuevo puesto de trabajo?
Ay, pues muy bien. La mayoría de los inquilinos ya le tienen miedo. Creo que pronto acabaremos con la falta de espacio. Lo único que hemos vuelto a recibir noticias de Dios. Esta mañana ha llegado este sobre con la denuncia.
Déjame ver. Pero será posible, pero no sabe este hombre que todos los abogados y jueces se encuentran en mi territorio. En fin, creo que hemos dejado en jaque el cielo en menos tiempo del esperado. En breve podremos dar comienzo a las negociaciones e incorporar las mejores previstas para el infierno.
Vale.
Yo sigo diciendo que anda que no le saco rentabilidad a la música esta, ¿verdad?
Sí, la verdad que para no estar preparado creo que nos ha quedado muy bien, ¿eh? Y además, confieso que me ha encantado que lo compartamos con nuestros escuchantes, sois más majos.
Nada,
muchas gracias,
qué fácil
chicos.
Nada, por favor.
Qué fácil es hacer feliz a Cristina, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, que hemos llegado al final del programa. Ya nos hemos pasado, como siempre, ya nos hemos pasado.
Bueno.
Hace una semana falleció Manolo Tena. No tenía preparada una canción en aquel momento. Ahora sí que la tengo, así que si os parece, y despedimos el programa con su música. ¿Os parece bien?
Estupendo.
Perfecto.
Pues hasta aquí el programa de hoy.
Y hasta el martes que viene, ¿vale?
Desnudo bajo las lluvias, un simple corazón, tan loco como el deseo, absurdo como el dolor, y tan inútil como una oración, entre los restos del naufragio, la esperanza puede aún renacer. La vida empieza en cada amanecer, más triste que la tristeza, más amargo que él. Pasa un siglo, un minuto y tanta desilusión, ácido como tus besos, veneno como tu amor. Tú eres la reina, yo soy el bufón, y la partida ha terminado. Aposté al color equivocado, el calendario del principio del fin. Esclavo de tu ausencia siempre, nacido para perderte. Esclavo de tu ausencia siempre, nacido para perderte. Estoy solo y a la deriva, te busco y tú ya no estás. Caigo de nuevo en tu trampa, de ti no puedo escapar. De tu cuerpo a nunca, risa y desilusión. Fue un sueño equivocado, ¿cuál ha sido el error?